Bienvenidos a Efemérides Sefardíes. Hola, Alex.
Hola, Raquel.
Ya saben que en este programa recorremos las principales fechas de la historia de los judíos, no solo en España. Y lo hacemos gracias a la generosidad de Esther Rubio e Isaac Ben Abraham, los investigadores del Centro de Estudios Moisés de León, cuya página web es www.sefardíes.es. Ellos nos envían estas efemérides que, si quieren ampliar, ya saben, pueden hacerlo acudiendo a la página web de este Centro de Estudios Moisés de León. ¿Cómo comenzamos hoy, Alex?
Pues hoy comenzamos hablando del día 8 de octubre de 1812, Raquel, día en que da comienzo la llamada Primera Guerra de los Balcanes, que enfrentó al Imperio Otomano con la llamada Liga de los Balcanes, Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia, que finalizó el día 30 de mayo de 1913 con el Tratado de Londres, por el cual Salónica, que contaba con cerca de 60.000 habitantes judíos, sefardíes en casi totalidad, pasa a formar parte de Grecia, que quiso ganarse su apoyo y fue uno de los primeros partidarios de la Declaración Balfour, emitida en el año 1917.
Y del 1917 pasamos al 1415, en concreto al día 9 de octubre.
Pasamos a una efeméride muy cortita, día en que se otorgan las famosas ordenanzas de los hebreos de Villadiego, en Burgos.
Dijeron a los hijos, este es el corazón. El día 10 de octubre de 1944.
Pues ese día son detenidas cuatro mujeres involucradas en el contrabando de los explosivos utilizados en la rebelión del anterior día 7 en el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz. Sus nombres: Rosa Robota, Ala Gertner, Estusia Wachblum y Regina Safrichstan, las cuales fueron ahorcadas el día 6 de enero de 1945. Según una publicación de 2009 del Ministerio Griego de Exteriores titulada Griegos en Auschwitz-Birkenau, se afirma que 300 griegos participaron en el levantamiento, 26 de los cuales sobrevivieron. Varios de los participantes eran sefardíes.
El día 11 de octubre de 1911, ¿qué sucedió?
Ese día el ejército italiano conquista Libia y a los judíos italianos se les concede la igualdad de derechos, iniciando la comunidad judía local un corto florecimiento, dado que tras 25 años de esplendor, la legislación fascista antisemita del régimen de Mussolini alcanza al país africano y se inicia un cambio que llevaría a la extinción de los judíos en el país donde habían residido desde al menos 2.000 años.
El día 12 de octubre de 1492, una fecha clave.
Después de navegar a través del Océano Atlántico, el marino y explorador Cristóbal Colón avista una isla de las Bahamas, creyendo que ha llegado a Asia Oriental. Su expedición incluía a varios criptojudíos, entre ellos al traductor Luis de Torres. Colón desembarcó ese mismo día y reclamó la tierra para Isabel y Fernando, reyes de España, que patrocinaban su intento de encontrar una ruta occidental al mar de China. Torres fue el primero en establecerse en la isla de Cuba, dedicándose al cultivo del tabaco, que introdujo también en España.
El día 13 de octubre de 1894, un protagonista muy claro.
Alfred Dreyfus, capitán del Estado Mayor del Ejército en el Ministerio de la Guerra de Francia, es detenido acusado de espionaje y traición. Le dejaron solo una pistola, alentándolo a hacer lo honorable, es decir, suicidarse. Al negarse, fue recluido en prisión. Este injusto suceso y el antisemitismo causante de dicho arresto llevó a Emil Zola a escribir el artículo Yo acuso y al posicionamiento del periodista Theodor Herzl, que escribió El Estado judío, que se publicó el día 19 de abril de 1896, dando inicio al moderno sionismo, que concluyó con la fundación del Estado de Israel el día 5 de mayo de 1948.
Y con una sonrisa encaramos la última de las efemérides.
El día 14 de octubre de 1939 nace en Nueva York, hijo de inmigrantes judíos, Ralph Lauren, llamado Ralph Lifshitz, diseñador de moda y empresario ejecutivo más conocido por su marca de ropa Polo, Ralph Lauren. Estudió economía en el City College en Manhattan, pero poco después de graduarse se retiró de sus estudios. Trabajó un tiempo como vendedor de guantes y para un fabricante de corbatas, donde se inspiró para diseñar su propia línea. A los 28 años abrió su primera tienda de corbatas y un año más tarde introdujo una línea completa para hombres. Habría que esperar hasta 1971 para que fueran introducidas las prendas femeninas. Diseña para todo tipo de edades y también tiene una línea de hogar. Hoy en día está considerada una de las firmas más prestigiosas y exclusivas del mundo y con más presencia internacional.
Así terminamos estas efemérides. Les esperamos la próxima semana.
Hasta la próxima.